Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos. Y bueno, como lo prometimos en estos días, vamos a hablar del draft de la NFL y de algunas otras notas que se están dando o han generado. Para ello, bueno, tengo aquí al Flash Johnston en un draft donde, bueno, fueron 259 jugadores seleccionados en 7 rondas, pero que además otro tanto de jugadores han llegado a la NFL, mi querido Flash, por medio de la Undraft Free Agents, es decir, jugadores colegiales que los equipos tienen la opción de contratarlos para llegar a formar un roster entre 100 y 110 jugadores para los entrenamientos que son en julio, mediados de julio, porque no va a haber OTAs, que son las prácticas que deben de tener, y de ahí en adelante ir recortándolo a los 54, mi querido Flash. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Rigo, ahora sí que ya ha pasado el draft. Yo siempre he dicho que el draft es algo así como la Navidad. Es la Navidad para los equipos de la NFL y también para los aficionados. Ahora sí que te traen regalos nuevos o jugadores nuevos.
Oye, pero hay muchos también aficionados que, híjole, mira, se ve muy feo lo que voy a decir, pero muchos colegas, sobre todo en Estados Unidos, digo, yo hago el mock draft, pero digo, para más o menos, y lo tuvimos aquí como ejercicio, para que la gente se dé idea que muchas veces no es porque a fuerzas quieras esos 7 jugadores y que los tengan como los 7 mejor catalogados, van a llegar a tu equipo. Hay muchísimas variables que van en el camino, ¿no? Pero lo que sí me molesta mucho es que califiques un draft y que precalifiques a un equipo en base a la agencia libre y al draft sin haber entrenado, ni siquiera jugado, y muchos de estos equipos ya hasta gerentes nuevos, coaches nuevos y sistemas nuevos van a tener, ¿no?
Ah, es muy común. Mira, también creo que hay que entender que si bien es algo completamente desagradable lo que estás comentando, y voy de acuerdo, o sea, el calificar a un equipo sin haber tomado un snap en práctica, bueno, o sea, es estúpido, pero también hay que entender que no hay mucho de qué hablar, entonces hay que llenar el espacio con algo. Híjole, recuerda que, por ejemplo, hace unos años los Delfines eran los reyes del off-season y lo ganaban todo cuando se llevaban a Ndamukong Suh y, no sé, drafteaban a Ryan Tannehill y era ese gran equipo formándose que nunca llegó. Entonces, ay, a mí me da mucha risa porque sabemos que el resultado se va a saber en muy inmediatamente. Los jugadores que son de impacto inmediato son muy pocos, y pasa que un jugador de impacto inmediato se llega a perder 2 o 3 años después. Hay muchas variables en lo que es el draft de la NFL y el cómo se construye un equipo. Entonces, a mí ese tipo de cosas me dan risa, Rigo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, digo, nada más como comentario, ¿no? Pero, mira, no sé si tuviste oportunidad de escuchar el otro día el programa que hicimos precisamente el jueves que arrancó el draft de este Ramiro Pruneda y tu servidor, donde hacíamos la situación hipotética de que qué pasaría si no se escogiera a Trevor Lawrence como la selección número 1. Cambiaría todo, pero no se hizo, ¿no? Pero al final del día son de estas cosas que como periodista esperas ver, ¿no? Porque a mí me parece que entre Zach Wilson y Trevor Lawrence, el talento es muy similar. Es más, Zach Wilson me parece más un jugador a como ahora ponen a la deidad Pat Mahomes. Es de características más similares Zach Wilson a Mahomes que Trevor Lawrence al prototipo de quarterbacks que ahora todos van a gloria, ¿no?
Lo que pasa es que también hay que decir una cosa, Trevor Lawrence llega con todas las credenciales y los reflectores. tuvo temporadas en la Universidad de Clemson, entonces esto de antemano ya nos tenía vaticinado el que él iba a ser el número uno, ¿no? Creo que lo único que le faltó de Burrow en aquel tazón por el campeonato, que se termina llevando a LSU, pero, híjole, tuvo una recual, no había perdido ni un punto, ya estaba limpiándose los bigotes para que llegara a la NFL, llega a un equipo que sabemos que no da una. Vamos, zombies.
Fíjate, hicieron un gran reclutamiento, los Jaguars, la verdad, sin ponerles calificaciones, porque yo no soy de ponerle calificaciones, pero en cuanto a lo que espero ver de Urban Meyer, que es un gran coach, que es una persona que sabe lo que hace, ojo, no ha estado a nivel profesional y eso le puede costar bastante, pero... En cuanto fueron sus selecciones, el equipo de los Jaguares me parece que se va a meter en la pelea en una división sur de la Conferencia Americana, que el señalado a ser el favorito por lo que hicieron y cómo se reforzaron entre agencia libre y draft son los Colts. Yo ahí tengo una duda. Carson Wentz, no creo que sea el quarterback que pueda lucir. Lo mismo que le pasó con Filadelfia. Aunque regresa con el coach que lo formó y lo que tú quieras, no creo que la vaya a armar. Pero fíjate, se llevan a Trevor Lawrence e inmediatamente reclutan, porque también en primera ronda tenían dos selecciones, a Travis Etienne, que independientemente que sea el corredor que era cuate de Lawrence en Clemson, para mí es más versátil que Najee Harris. Que Najee Harris es una verdadera bestia. Jugador que en Pittsburgh va a encajar perfectamente, que ya no tenía Pittsburgh eso, pero mira, se llevan a Andre Cisco, que es un gran free safety, me hubiera gustado verlo en otro equipo, pero bueno, así las cosas. Jay Tufele, un tackle defensivo de USC, que también me tocó narrarlo y es un jugador con muy buenas cualidades. Jordan Smith, reconozco que a él sí no lo ubicó mucho. Luke Farrell, el ala cerrada de Ohio State, que bueno, lo vimos en la final de la NCAA. Jalen Camp, un receptor de Georgia Tech, que poco se habla de él, pero es un jugador que tiene más de 1,000 yardas en todas sus temporadas como jugador colegial. Entonces, sí armaron algo bueno, pero como tú lo dices y yo también lo comento, necesitamos ver cómo son sus jugadas, todo lo que involucre. De que tienen el talento, bueno, todos los jugadores que están en la NFL, que es el 1.6% de todos los colegiales que llegan de la NCAA, bueno, todos son atletas, súper atletas, pero el chiste es acomodar un equipo. Por eso es de que temporada tras temporada vemos cambios radicales. No es porque hayan hecho magia, simplemente se adecuaron los atletas, se prepararon correctamente y están ejecutando de la manera correcta.
Sí, fíjate que... Lo que me llama la atención, y que yo así que corríjame si me equivoco, pero yo no recuerdo nunca, Rigo, el que tres quarterbacks fueran de forma consecutiva y menos uno o dos.
No, de hecho, por ahí buscaban el récord de 5 quarterbacks, ¿no? Que no se pudo hacer. Pero fíjate, hay otro dato curioso, ¿no? El caso de Kyle Pitts, que se convierte en el ala cerrada reclutado más hacia las primeras selecciones en la historia de la NFL. Nunca había estado un cerrado dentro de los primeros 5 seleccionados. Y por ahí muchos criticaron a los Bengals con la decisión de llevarse a Ja'Marr Chase, pero yo no creo que haya sido una mala decisión, porque al final del día, y perdón con lo que voy a decir, que voy a echar encima a muchos amigos que son de los gordos de la línea, ya sea ofensiva o defensiva, el talento de un liniero ofensivo o defensivo también tiene que ver mucho con el sistema en el que tú lo pongas. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, el caso de lo que están mencionando de qué mala selección de los Raiders, ¿no? Con este Alex Leatherwood. Y ese mismo día Mike Mayock dijo, es que Tom Cable lo pidió desde hace 3 meses. Cuando estuvo viendo los videos dijo, yo quiero a ese, a mí me reclutan a ese. Y no sé si has tenido oportunidad o han tenido oportunidad de ver la videollamada cuando le pasan a Cable, a Leatherwood y también al centro que se llevaron de la Universidad de Pittsburgh. Bueno, Tom Cable más que emocionado porque le dice, tú eres de los míos y tenemos que trabajar desde mañana. Y si algo tiene este señor, es que sabe trabajar con la línea ofensiva. De hecho, pues no tuvo más que en 3 jugadas de toda la temporada pasada a sus 5 titulares. Las demás jugadas tuvo que parchar. Ahora sí que tuvo que utilizar resina, resistol y hasta silicón para poder parchar esa línea, ¿no?
Deja tú hasta fluido nasal, mano, mejor conocido en mi pueblo como moco. Fíjate que a mí me gustó, no era lo que yo esperaba, pero entiendo por qué se hace esa selección de Alex Leatherwood. Hay que terminar de apuntalar esa línea ofensiva que de por sí pierde bastantes elementos, Rodney Hudson, Gabe Jackson. Entonces, hay que parchar o hay que, no parchar, sino hay que encontrar el sustituto. Digo, si bien Brown no lo hizo nada bien, esa es la verdad, el llegar a poner el que posiblemente sea un tackle derecho que esté ahí por mucho tiempo cuidando a Derek Carr, me parece bien. Hay que recordar, el fútbol se construye de, ahora sí que del centro del terreno, o del, más bien del centro de la posición, ¿sí?, hacia afuera. Hay que entender eso. Entonces, a mí no me parece nada mal. Me gustó la selección de Diablo Divine, por ejemplo.
Que ahora, no es un safety. Que a mí me llama la atención, que todo el mundo, ajá, cree que es un safety. No, es un linebacker. No, Will, ajá, si usted lo quiere llamar en el conocimiento del fútbol en general, porque ya con los nuevos sistemas tampoco es un Will, es un speed linebacker o un linebacker para cobertura, ¿no? Como lo es Corey Littleton.
Exactamente. Esperemos que sea mejor que Littleton, porque Littleton sí lo hizo bastante mal el año pasado.
Pero bueno, con Gunter todos lo hicieron mal.
Sí, con Gunter yo creo que lo hubieran hecho mal hasta los Osos de Chicago del 85.
O los Ravens del 2000.
Oye, sí, no, todo mundo lo hubiera hecho mal. La cortina de acero hubiera sido una auténtica malla de alambre en el esquema de Paul Gunther. Oye, lo que también me llama la atención, de volviendo al tema de los quarterbacks seleccionados, Rigo, es, obviamente Lawrence estaba cantado, pero en el caso de los Jets y los 49, casos muy distintos. Me llama la atención la impaciencia por parte de los Jets en deshacerse ya de Sam Darnold, cuando es un muchacho que tiene un par de años en la NFL. Y por parte de los 49, bueno, sabemos que Jimmy Garoppolo es un auténtico andante. No ha sido lo que en algún momento se pensó que podía ser, pero creo que también hay un tanto de desesperación, sobre todo por parte de los Jets. O sea, creo que se robaron un pedacito del libro de jugadas de los Cardenales de Arizona de hace unos años, cuando mandan a Rosen a volar después de un año. ¿Qué pasó? O sea, creo que ya se les olvidó que la posición de quarterback es la más difícil que hay, y que también hay que darle tiempo a los quarterbacks a que se desarrollen. O sea, el que llega y pega en su primer año, perdón, es la excepción. No es la ficha la común. Regla. Sí, exacto.
Bueno, o sea, mira, creo que a mí me parece, ajá, dime. Que después de lo que fue el fracaso del Super Bowl, ya no quedaron contentos con Jimmy Garoppolo, y por eso es que toman esta decisión. De hecho, si te fijas, traen a un quarterback que muchos hablan de que no tiene experiencia. Yo lo narré la temporada antepasada, no la pasada, porque él no jugó, porque de hecho ahorita acaban de ser eliminados su equipo de North Dakota State, los Bisons, fueron eliminados por Sam Houston en esa División 2, pero me tocó narrarlo, es impresionante, es un quarterback muy bueno. Aquí sí te podría decir que es el más apegado al sistema sistema que manejan ya los quarterbacks modernos, como el caso de Mahomes, como el caso de Josh Allen. De hecho, se me figura más a Josh Allen que al propio Mahomes. Es un quarterback más de bolsa de protección que de estar saliendo para buscar. El problema de Trey Lance es el mismo que tiene Josh Allen. En cuanto se siente presionado, no lo hace como Mahomes, que compra tiempo. Él luego trata de correr por su vida, ¿no? Que es algo que van a tener que trabajar con él. Pero sí estoy de acuerdo. Es más, te digo una cosa. Los Pats, no sé. Belichick me volvió a mostrar su genio. Dice, ah, mira, van a escoger fulano, sutano y se van a pelear por estos. Y yo me voy a quedar con el que está mejor hechecito, que además es hijo de mi compadre Saban, ¿no? Con Mac Jones, ¿no? Entonces, ya se lo... Es que en serio, Saban y Belichick son compadres, se llevan muy bien, tienen esa gran relación. Y obvio que si Belichick le diga a través de su coordinador ofensivo, tú vas a ser ABC, como Saban así los trata en Alabama, también son sistemas muy militarizados, va a funcionar. Creo que es el quarterback que va a funcionar más. Y ojo, los Bucks tampoco hicieron mal, ¿eh? Se llevan a Se llevan al quarterback que le tiraba a Kyle Pitts. Y creo que esta también es una de las grandes decisiones por parte de lo que es la organización del equipo de los Bucaneros de Tampa Bay. Porque se llevan a un quarterback que también tiene muy buenas facultades. Un quarterback que sabe que no va a ser titular inmediatamente, pero pues tampoco es eterno Tom Brady, ¿no? Y Kyle Trask le puede quitar la chamba de un momento a otro, porque también es un muy buen quarterback. Por ahí hay una historia muy interesante entre Kyle Trask y Kellen Mond, que de hecho Kellen Mond se lo llevan también en por esa zona, que él era el quarterback de Texas A&M. Y al final del día, Kellen Mond es este quarterback que tiene todos los récords habidos y por haber en su división, pero porque no es muy alto, porque no ha terminado su proceso de aprendizaje según los scouts, que digo, yo respeto, reitero a lo que mis colegas scouts, porque al final del día son los que pues sí analizan más videos y se van más por los analíticos, las técnicas de lanzar, en fin, muchas cosas que cuando lo hemos platicado aquí, Flash, no tienes ese feeling cuando fuiste jugador de americano o cuando coachaste y te gusta mucho este deporte, de decir, híjole, este chavo la puede armar, este chavo no la puede armar. Y Kellen Mond se va a donde también podría tener chamba este mismo año, que es con los Vikings, porque creo que le puede quitar la chamba a quien actualmente está en los Vikings, ¿no?
Esos Vikings que les falta esa pieza y no la han encontrado, mano. Y pasado sí fue auténtica desgracia, pero en una de esas le sirve para rebotar, sobre todo con la turbulencia que está viviendo un equipo como Green Bay, por ejemplo, con el asunto de Aaron Rodgers ahorita, que ay, 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 no sé.
Rodgers va a jugar en los Packers.
Siento que estoy volviendo a ver aquella telenovela de Brett Favre de hace más de 10 años, Rigo.
O la de Deshaun Watson, ¿no? Que fue reciente.
Ándale.
Digo que la de Watson, no nos esperábamos el desenlace que está teniendo. Y que mira, hablando de Deshaun Watson, pues nada tontos, el equipo de los Texans también dijeron, ¿sabes qué? Antes de que digan aquí corrió, vamos a decir aquí murió, ¿no? Y se llevan a un quarterback, ¿no? David Mills, este jugador de Stanford, que también se espera mucho de él.
Sí. Oye, en el caso de... Es que sí quiero tocar rápidamente lo de Rodgers, porque también por ahí salió Brett Favre a decir que no, que él cree que eso ya tronó.
Sí, que porque es muy necio, sí. ¿No? Cuando dice que él tiene una cosa en la cabeza, nadie se la quita de ahí.
Exacto.
Oye, pero híjole, está mejor lo de Brasho, ¿no? Que le dijo que no fuera llorón.
Eso no me la supe.
Sí, le dije, no seas llorón, no te pongas a correr. Y fíjate, regresando a ejemplos, o sea, Aaron Rodgers ha tenido muchas cosas, sí es un gran quarterback, y volvemos a la premisa, es un deporte de equipo, él tan solo ha podido ganar un Super Bowl. Cuando llegó lo ganó, sí, con una gran defensa que también hay que destacar, en ese partido.
Sí.
Le cerraron todas las puertas a los Steelers.
Ay, y también ahí, no les recuerdes ese número 34 conocido como Rashad Mendenhall a los fans de los Acereros, compadre, porque creo que él y Neil O'Donnell viven en el salón de la infamia de los Steelers, sobre todo por sus actuaciones en el Super Bowl.
Sí, que de hecho, fíjate, ahí Charles Woodson no juega el partido porque muy al principio se fractura la clavícula.
Sí, te voy a decir algo muy feo, pero es muy cierto. A mí me dio gusto de que no pudo jugar ese juego Charles Woodson. Claro, porque a mí me dolió mucho la partida de Charles Woodson de los Raiders. Y yo no quería que ganara un supertazón, te voy a ser honesto. Al menos no lo jugó. Pero tengo que decir que después Charles Woodson se redimió ante mis ojos al regresar a los Raiders en un momento en el que absolutamente nadie quería regresar. Entonces, le tengo mucho cariño y me da gusto que al fin haya ganado un anillo de Super Bowl, pero me duele que no haya sido con los Raiders, man.
Sí, oye, y hablando de los del equipo de los Jaguars, ya para terminar, si quieres nos seguimos con esa división, la sur de la americana, ¿no? ¿Te parece?
Va.
Para irle dando rápido. Bueno, los Colts, que reitero, lo único que necesitaban era más defensiva. Yo creo que este equipo, su talón de Aquiles va a ser el quarterback. Reitero, no me alcanza a convencer Carson Wentz, pero... bueno, como muchos saben que le voy a los Raiders, van a decir lo mismo de Derek Carr, ¿no? La diferencia es que Derek Carr nunca ha tenido siquiera una defensa arriba de la 18 en la NFL, ¿no? Entonces, eso habla mucho. Pero mira, se llevan, para mí, el mejor edge natural que hubo en el draft. Además, una gran historia de Kiwi Peye. Te sabes esa historia, ¿no? O sea, su mamá es de Liberia, de este país que ha vivido en guerrilla y guerra civil toda su vida. La mamá ve cómo matan a su abuelo de Kiwi Peye. Va hacia los Estados Unidos cuando es muy joven. Y pues es barrio marginal, inmigrante, etc. Y Kiwi Peye, cuando está en la... para entrar al high school, que es el elementary, un chavo ya con muchísimo talento, y le dijo a su mamá: mamá, méteme a tal escuela, es una escuela privada, pero es de la escuela donde vienen los reclutas para el colegial, ¿no? Ya no vas a pagar la carrera. Cuenta la mamá que él, no sé si el año o el semestre, porque la verdad no sé cómo se maneje el pago, ya ves que allá es por anualidad o por semestre los pagos de escuela, a ella le costaba $10,000 cada año escolar. Y entonces tenía que tener 3 trabajos para mantener a él, a su hermano y a la familia, ¿no? Entonces, cuando es reclutado, pues ya no paga nada de colegiatura. Además, estudia en un gran programa que es Michigan. Y el día que es reclutado, le dice a su madre: ¿sabes qué? En tu vida vas a volver a trabajar. Y creo que son de estas historias que vale la pena comentar y seguir dentro del mundo de la NFL o del mundo del deporte, ¿no? En general, porque sí es muy, muy interesante. Pero creo que es, para mí, reforzar esa defensiva era clave, porque como Carson Wentz tampoco es la gran esperanza, bueno, lo vimos en el juego de campeonato, ¿no? El caso de Philip Rivers ya no le alcanzó para ayudarlos. Como tú dijiste, ¿no? En su momento, Philip Rivers fue Philip Rivers al final de todo.
Sí, sabías que lo iba a hacer, pero no sabías en qué momento.
Pero mira, nada mal el equipo de los Colts y me parece que el coach Harbaugh, perdón, coach Harbaugh, el coach de los Colts toma una decisión correcta llevándose a un quarterback que para mí puede ser de estas sorpresas de últimas elecciones, porque se fue en la sexta ronda, Sam Ellinger, de los Longhorns de Texas.
Oye, ahorita que dices de esta onda de la última selección o de las últimas elecciones, me estaba acordando, y que ahorita que hablas de los Colts, bueno, originalmente un señor que terminó jugando, pues creo que bien para ese equipo de los Colts, pero fue seleccionado por los Steelers por ahí de la, creo que novena ronda o algo así, ahí.
Cuando había, hasta que se acabara, ¿no?
Sí, hasta que se muriera el último, mano. Hasta que se secaran las se secara
la tinta de la pluma.
Bien, sí, algo así, hasta que se congelara el infierno. Un señor llamado Johnny Unitas fue tomado por Pittsburgh y después lo dejaron libre porque decían que era muy tontito para recordar las jugadas y terminó en el equipo de los Colts. Entonces, volvemos al punto, no sabemos realmente qué es lo que tomaron los equipos y cómo les va a funcionar, sino hasta pasados 2 o 3 años, ¿no? Entonces,
talentosos todos, ¿no?
Sí, exacto, o sea, no llegas al NFL siendo, no sé, Bruce y el personaje del remake de The Longest Yard, o sea, un auténtico talento que no sabes.
No llegas ni como Rudy, ¿no?
Exacto, si eres Rudy no llegas. Entonces, hay que entender eso.
Mira,
hay muchos factores.
Ahorita que tú mencionas esto, nos podemos ir jugador por jugador, nos vamos a tardar eternidades y nos vamos a dar cuenta de que pues prácticamente todos son grandes atletas y grandes jugadores, que unos brillaron más, tú lo mencionaste, ¿no? Trevor Lawrence, el otro día Michael Robinson, que es colega de NFL Network, decía que Trevor Lawrence nació con estrella y que desde antes de nacer ya sabía que iba a ser exitoso en la NFL, ¿no? O sea, es un chavo que toda su vida ha sido. El caso de Mac Jones fue hasta modelo de niño de distintas marcas, ¿no? Entonces, bueno, son cosas. Pero pues también ha habido muchos jugadores que llegan en esta primera ronda y son auténticos petardos, ¿no? Entonces yo no quiero decir de esto, por eso es que entré con el tema de no me gustan las calificaciones, porque ahora resulta, yéndome ya a otra división, que los Broncos de Denver son favoritos para ganar o llegar a playoffs más que los Raiders. Los Raiders son el último lugar de su división. Usted observe las selecciones colegiales y lo que agarraron en agencia libre, y lo único que hicieron era lo lógico. De entrada, nuevo coordinador defensivo y reforzar la defensa. Prácticamente corrieron a todo el equipo defensivo.
Hay que recordar una cosa, Rigo. Por la razón que gustes y mandes, en general la prensa no quiere a los Raiders. Pro Football Focus tiene rankeado a los Raiders como el quinto peor roster de la NFL. ¿En base a qué? O sea, volvemos al punto. Tú lo decías el otro día. Le desarmaron la línea también a Mahomes. Se fue Fisher. Se fue el otro tackle. Entonces, pero, híjole, viven embelesados con Mahomes, con Andy Reid, con que llegaron a 2 supertazones de forma consecutiva. A los Patriotas nunca les van a decir que van a ser malos desde que está Belichick ahí. Pero
fíjate, me gustan más lo favoritos que han hecho los Pats en esta agencia libre y en el draft que los Chiefs. Están más reforzados. Los Bucks, Tampa Bay, mis respetos, mantuvo sus 22 titulares, hizo buenas selecciones en el draft. Hay que ver lo que los demás equipos les van a preparar, porque Carolina con Sam Darnold, de una vez lo digo, si ese equipo se mantiene sano con el coach que tiene, que ya está en su segundo año, Flash, es un equipo que va a ser peligroso. No fue malo Carolina el año pasado, y era un coach que hay que recordar que venía no de un gran programa colegial, y de hecho venía directo del colegial, nunca tenía experiencia como head coach, porque por ahí tuve, en su currículum tiene experiencia como asistente dentro de la NFL. No es lo mismo, no es lo mismo ser el comandante, el general brigadier, a ser un simple soldado raso. Entonces, creo que a las Panteras les están faltando al respeto. Santos no hizo un buen draft. Santos sigue pensando que va a tener por ahí en sus dos quarterbacks que va a mantener al sustituto de Drew Brees. No, Drew Brees hay uno y dudo que vuelva a ver otro de sus características en la NFL. Si a Brees lo hubieras puesto en los Patriotas, no hubiera tenido 6. Él se hubiera logrado los 9 Super Bowls. Porque ese cuate, sí. No, hay que decir las cosas como son. Es un cuate que tenía el corazón por delante de su talento. Y era muy talentoso.
Sí, no. O sea, mira. Ahora sí que a mí me quedaría la duda en cómo hubiera encajado en un sistema de Belichick, pero de que el tipo me parece 7000 veces más talentoso de lo que es Tom Brady, sí. O sea, es más, yo te lo he dicho, para mí el mejor quarterback de esta generación que ya está por irse es Aaron Rodgers. Yo creo que Aaron Rodgers es mejor quarterback de lo que fue Peyton Manning, de lo que fue obviamente su hermano, de lo que es y ha sido Tom Brady. Tom Brady llegó a caer en el lugar perfecto, pero como quarterback puro yo creo que es muchísimo mejor Aaron Rodgers.
El y creo que Roethlisberger, también, ¿no?
Híjole, y lo que pasa es que Roethlisberger ya se nos olvidó, porque ya ahorita ya no alarga jugadas, pero era increíble lo que hacía, y recibía 7, 8, 9, 10, 20 golpes, terminaba alargando la jugada, y de alguna manera concretaba la jugada grande.
Él no era por velocidad, él era por ososidad, ¿no? Porque parecía un oso ahí atrás.
Roethlisberger, hermano. Pero sí, mis respetos, un gran quarterback, y aparte daba gusto verlo jugar. Era algo que sí era talento nato, ¿sí? Brady, hay que decirlo, era mucho trabajo, insisto, caer en las manos correctas, también el tener a Charlie Weiss de coordinador ofensivo lo ayudó más de lo que nos podemos imaginar, y me podrían decir, así como Joe Montana tuvo la suerte al sistema de Bill Walsh. Y claro, que muchos me dirían, Marino era muchísimo más talentoso como quarterback puro. Sí, pero Montana cayó al mejor sistema para sus facultades. Así de fácil.
Sí, es.
Entonces creo que es algo parecido.
Claro, como el propio caso de Plunkett, ¿no? Que fue un fracaso en
¿sí?
Patriotas y en 49ers. Y con los Raiders la rompió, ¿no? Cayó en el sistema exacto de Tom Flores.
Mira, hay un jugador que yo siempre he dicho que define lo que es un quarterback de sistema y se llama Jeff García. Jeff García tenía un paquetote porque los 49, después de Montana tienen a Young, después de Young tienen a Jeff García, y muchos le dirán, Jeff García, que no era un mal quarterback, pero era un quarterback de sistema de costa oeste. En cuanto lo sacan de ahí y se va a Cleveland, híjole, da unos tumbos horrorosos, su carrera parecía que se venía a pique, pero de repente rebota a Tampa y logra meter a los Bucaneros a playoff, y después rebota a las Águilas de Filadelfia y también lo vuelve a hacer, y era porque todos manejaban ese sistema ofensivo de la costa oeste, pero cuando llegó a Cleveland y le pusieron lo que fuera que corrían en Cleveland, que eran como dos gallinas corriendo sin cabeza, pues, híjole, no había mucho que hacer, ¿sí? Pero en cuanto lo ponías a jugar en ese sistema que conocía muy bien, daba resultados.
Sí, es como el draft de los Cowboys, ¿no? Que se fueron la mayoría por defensivos porque también su defensa dio pena el año pasado, ¿no? Y además se les retira uno de sus linebackers y les cae Micah Parsons como anillo al dedo.
Sí, hay unos vaqueros que sí, definitivamente, como dices, era queso gruyere esa defensiva. Ahora ya queda el balón del lado, ahora sí que en el terreno y en las manos de Dak Prescott, ya es de, a ver, niño, ya demuestra que tú eres el indicado, porque ahora sí que estás que sí, tú siempre dices que sí, pero no dices cuándo.
No, y que tiene un gran equipo, la verdad, quitando un poquito la línea ofensiva que tengo mis dudas, CeeDee Lamb dio una muy buena temporada de novato, el caso de Amari Cooper creo que sí ha respondido en los vaqueros, hay que destacar esto, tira menos balones que con los Raiders, esa es una realidad.
Eso sí.
Pero porque no es receptor uno. Y Gallup también es un receptor que es el famoso deep threat que también tiene este equipo. Entonces, creo que son cosas, los Gigantes, su duda para mí es su quarterback, Daniel Jones, a pesar de que le mandaron a uno de los mejores receptores que hay en prospecto, que es Tooney, del equipo de los Gators de Florida. Pues vamos a ver si Daniel Jones deja de tener el síndrome de Philip Rivers y de algunos otros de hacer la jugada mala en el momento incorrecto, porque también hay muchas situaciones, y no porque yo sea pro Derek Carr o le vaya a los Raiders, pero el otro día veía en la estadística, de los últimos 4 años, los quarterbacks con más de 4.000 yardas por aire y 10 o menos intercepciones por temporada, solo están 3, Mahomes, Rodgers y Carr. Entonces, de ese lado del balón no es el problema.
Sí, no.
Él suelta mucho. Su gran problema es el soltar el balón cuando está en la bolsa de protección, que apenas si lo tocan, no sé si sea de mano chica, no me consta, pero si suelta mucho el balón ahí, tendrá que trabajar en eso.
Sí, voy de acuerdo. El problema sí ha venido por los fumbles y tristemente también ha sido recordado por aquellos dos balones que se le fueron intentando romper el plano, ¿no? Entonces,
que lo sigue haciendo, hay... eso es lo que no entiendo. Ya, aplícala la de Brett Favre, ¿no? Póntela en el pecho y déjate ir.
Sí, exacto. Creo que ha tenido ya más, un poquito más de cuidado en esa situación, digo, ya incluso dudado en un par de ocasiones en correr para no cometer ese tipo de errores. Pero, no, o sea, bueno, en el caso de Derek Carr, tú sabes que yo comparto tu opinión, creo que es uno de los quarterbacks menos apreciados dentro de la liga. Pero ese es a lo mejor el pecadito que le puedes criticar, los balones sueltos. Pero en cuanto a regresos en el cuarto, en cuanto a seguridad a lanzar el balón, no hay mucho pero que ponerle. O sea,
no, de hecho, en regresos, del 2014 a la fecha es el que tiene más.
Y con un equipo bastante mediocre, hay que decirlo, un equipo que salvo un año en el cual tuvo probablemente el mejor año o uno de los mejores años de probablemente de Amari Cooper
y
uno de los mejores años de Crabtree, híjole, de ahí en fuera buenas noches. O sea, al año siguiente esa pareja dio más de qué hablar por balones tirados manos y pleitos con Aqib Talib que por anotaciones, y de ahí después podemos platicar de una pobreza en el cuerpo de receptores de los Raiders que ha venido a más gracias a Darren Waller y a Hunter Renfro, pero, híjole, creo que tienen mucho todavía que dar jugadores como Bryan Edwards y el mismo velocista sacado de Alabama.
Ah, Henry Rocks.
Henry Rocks.
Tiene muy buena, o sea, Rocks su problema es que tuvo por ahí el tema del COVID, la lesión, ¿te acuerdas que tuvo un hamstring? Que es un tirón en uno de los muslos, que fue lo que lo dejó limitado, pero de ahí en más, creo que mira, lo que hace contra los Jets es impresionante. No, esa
también hay...
Fueron cómplices los Jets, estoy de acuerdo, sí.
Sí,
y mucho. Pero el pase, y por ejemplo, pocos hablan de lo que hace Jalen Richard quitando el disparo para que Carr dé el paso hacia adelante y se abra espacio. No se menciona. Entonces creo que lo que sí vale la pena es destacar todo esto de la forma en la que este equipo se está armando. Creo que, mira, oye, por ejemplo, la agencia libre que hicieron no fue nada mala, ¿no? Willie Snead, sí, no, me parece un gran adición. John Brown, el receptor que viene de los Bills, que estuvo con los Cardinals antes, son jugadores que te pueden sumar más allá de... Es más, John Brown es, con todo respeto, y muchos ya sé que me voy a echar encima, es mejor receptor que lo que dejamos ir, que también tuvo una gran temporada. Me fue el nombre del 15 del año pasado.
Nelson Agholor.
Agholor soltaba todos los pases y ahora, bueno, de hecho tuvo uno clave donde pudo haber cambiado el destino ante los Chiefs.
Es la que te iba a decir. O sea, sí, lo recordamos por jugadas grandes, porque sí fue el cómplice de Carr en las jugadas que de repente le daban el cambio al momentum del partido, pero también tuvo momentos en los que dejó ir esa jugada grande, y hay que decirlo, hágalo, tenía esa reputación y la mantuvo. Creo que la minimizó un poquito, pero nos recordaba que todavía dejaba ir balones. Me gusta la llegada de Casey Hayward también, hay que decirlo. Insisto, tú lo decías hace un rato de que le estaban tirando al equipo de Las Vegas y cómo era posible, y muchas veces necesitas al jugador que cumpla, no necesitas al superestrella. Y hay que entender eso. El fútbol americano es tan complejo que no puedes tener a 22 superestrellas, es imposible. Necesitas al que mejor se adapte a tu sistema. Volvemos a lo mismo. Entonces, y mira, regresando un poquito al caso de los vaqueros, hace un rato que platicabas de los Gigantes y todo esto, hay que recordar que esa división de los vaqueros, la este de la Nacional, híjole, es la división Baba Bowl, o sea, una división que no hay mucho que escribir a casa. Creo que los vaqueros tienen para levantar la mano. O sea, Filadelfia tuvo ese gran año hace un par de temporadas que les alcanzó para sacar el Super Bowl, pero los Gigantes, ay, creo que decías, Daniel Jones todavía es una incógnita. Hay que ver el regreso de Barkley y después los genéricos de Washington. Híjole, mis respetos para Ron Rivera, creo que hizo que ese equipo jugara mejor de lo que tenían merecido, mejor de lo que les alcanzaba. Pero yo no creo que los vayamos a ver igual que el año pasado.
Tienen una gran defensa. De hecho, de sus siete entre frontales y linebackers, seis de ellos son reclutados en la primera ronda. O sea, sí tienen un talento, incluido el que se llevaron este año, ¿no? Que al final del día, si dices, oye, pues este Washington Football Team tiene y credenciales, ¿no? Este es Jamin Davis, el linebacker de Kentucky, que es muy bueno, muy parecido a las características de Micah Parsons o de Saban Collins de Tulsa. Entonces creo que los puede ayudar. Mi incógnita es en la ofensiva. Creo que sí, la ofensiva, no sé qué tanto puedan dar con Fitzpatrick, que te puede dar 3-4 juegos muy buenos y después viene su caída. El Heinicke, que es un buen quarterback, a ver si le aprende a Fitzpatrick, y además está acostumbrado. Fitzpatrick es como el piloto suplente de un auto de carreras. Es decir, es el que pone a punto el coche con el motor y ya deja que el otro llegue y dé las vueltas para ganar la carrera.
Vas, campeón, lúcete.
Sí, desafortunadamente, pues así es. Pero bueno, ya estaremos platicando un poquito más de otros temas. Por ahí hay un par de notas de jugadores que se lesionan fuera de los entrenamientos y fuera de las instalaciones del equipo, y pues no va a tener seguro, se están quejando algunos. Pero fíjate, inmediatamente de esto, ya hoy varios jugadores de distintos equipos están yendo a hacer pesas a las instalaciones del equipo.
Sí, pues.
Sin
sí,
que sea obligatorio.
Que ahí sí están cubiertos, mano.
Exactamente. Pero bueno, son de las cosas que hay, ya estaremos platicando y estoy de acuerdo contigo, mi querido Flash. Yo no califico el draft porque para mí me parece que todos... Yo no soy gerente general de ningún equipo, ni el coach de ningún equipo para decir si reclutaron bien o reclutaron mal. Digo, ya en mi canal de YouTube les enseñaré quiénes llegaron no solo del draft, sino vía de la agencia libre del draft. Que por ejemplo, ahorita estoy trabajando mucho con la división este. Los Chargers se llevaron a un linebacker de Oklahoma State que es muy bueno. Ofodeminga, así se apellida, amén. Ofodeminga. Y Raiders contrató a un tackle defensivo de West Virginia. Creo que te voy a compartir videos de él, mi querido Flash. Darius Steeles, que creo que es el tackle técnica 1-3 que le hace falta a esta defensiva. Y jovencito con hambre puede ayudar muchísimo. Entonces, ya estaremos platicando. Y del caso de Alfredo Gutiérrez, ¿no? Que también hay que aplaudir. Estará con los 49ers. Por ahí en redes sociales, ahí te digo que en serio que la gente luego lo hace enojar a uno. Ponen, y este también va a terminar en la CFL como el caso de Isaac Alarcón. Ojo, Isaac Alarcón tiene contrato vigente con los Cowboys. Seguirá con los Cowboys. Y eso de que se lo llevó la CFL es simplemente para tener los derechos por si Isaac Alarcón termina con los Cowboys, decir, oye, tú perteneces acá.
Sí, nada más rápido les voy a dar un par de ejemplos de ese tipo de cosas. Tony Kukoc originalmente es seleccionado por los Toros de Chicago, pero él no juega con los Toros de Chicago luego. ¿Sí? Él se queda a jugar en Europa y la onda era, en cuanto tú quieras venir a la NBA, tienes que venir conmigo. ¿Sí? Es la... Ahora sí que la condición, ¿no? Es como asegurarse, pues, vamos a decirlo de esa manera. ¿Sí? Si tú quieres venir para acá, llegas conmigo, no llegas con nadie más. ¿Sí? Y me acordé también del caso de Bo Jackson.
Es el que
bueno, él originalmente es seleccionado por Tampa Bay, pero él le había dicho a los bucaneros, no me seleccionen porque no voy a jugar con ustedes, ok, hay que decirlo, en el caso de Tony Kukoc, él dijo, sí, ok, si yo llego a la NBA, llego a los Toros. En el caso de Bo Jackson, como los bucaneros le fueron chueco y lo engañaron y ya no pudo dando béisbol debido a ciertos detalles de las reglas de la NCAA, él dice, no me selecciones contigo, y él no firma nada y queda libre al año, y los Raiders dicen, ven para acá, mijo, yo si vas a jugar fútbol americano, ¿sí? Yo te doy contrato como si estuvieras jugando todo el año, ¿sí? Y llega después de que termines de fútbol. Parecido, o sea, es asegurarse de que si el jugador quiere, llega conmigo. El que diga, y ese sí va a jugar o va a terminar en la CFL, oye, perdón, pero ¿por qué? ¿Qué es algo chafa jugar en la CFL? O sea, me queda claro que no es lo mismo que jugar, pero perdón, ya quisiera yo que hubiera 50 o 60 jugadores o 200 jugadores mexicanos jugando en la CFL. O sí, sea, también vamos a ser honestos. O sea, yo quisiera que hubiera muchísimos jugadores jugando CFL y también en NFL y próximamente en la XFL.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, así hay algunas cosas. Mi querido Flash, redes sociales.
Arroba Flash Johnston, ahí andamos dando guerra, señores.
Bueno, pues las mías es arroba Rigo Plasencia. Recuerden, mañana hablamos de la NBA, que también se va a poner bueno y sabroso el programa, porque vamos a hablar de nuestras predicciones de cara a la postemporada. Gracias, hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, arroba Rigo Plasencia. Gracias por tu atención.